9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, drop.
Hyperdrive sequence begun. Hit it, pinback.
Brace reinforcement.
Lieutenant Doolittle just exploded. The planet just exploded, sir.
Estoy sumergido en vino en mi habitación gaseosa. Me siento líquido perpetuo, perpetuo la especie, asesino en serie, en serio. Rapeo en prosa cáustica, pertenezco a otro género. Mi estilo es harto severo, severaz. Voy a lanzarte mierda de color insuperable. Mi cerebro funciona sin necesidad de carburante. No seas arrogante, botarate. Yo soy popo amante y a menta. Menta a mi madre y pondré tu sangre.
Que sí, que sí, que llegó el momento de emprender una nueva edición de sinaudiencia.com. En esta tarde de miércoles cuasi veraniega, faltan muy poquitas horas para que entre en su eclosión, nunca mejor dicho, la nit de San Joan aquí en Barcelona, y vamos a aprovechar a hacer corriendo el programa antes de que nos empiecen a meter los petardos por la ventana. Muy buenas tardes, Jordi, muy buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas.
Por favor,
muy buenas tardes.
Os oigo perfectamente, estáis en los micros 2 y 3 y os funcionan de puta madre.
Claro, esta intro, o sea, parece que hayan soltado base y pelea de gallos, ¿no? Porque, ¿no? El tío tal como iba un poco agresivo,
Costa,
¿no?
Rap, ¿no?
Sí, no, a ver, no. Vamos, esto tiene una explicación y es que, bueno, esto, lo primero de todo, lo que estábamos escuchando en la intro era un paisano mío, a Insulino Dependiente.
Esto, bueno.
Que es un chico que es un rapper de Zaragoza, que también pues tiene mucho interés y mucha inquietud pues por el cine de género, por la serie B, por el terror, por el gore. Y bueno, aparte de sus trabajos musicales, que de hecho ahora tiene uno muy reciente al que pertenece este tema con el que hemos empezado, que se llama Los Insectores, y que sale en un disco llamado El Insólito Mr. Pig presenta Espectros del Cosmos, Implosiones y Protosecuelas de Crímenes Futuros. ¿A poco me quedo sin aire, cabrón?
Se quedó a gusto el cabrón, ¿eh?
Sí, sobre todo para los que tenemos que presentarlo en la radio, es una jodida, pero bien grande. Pero bueno, la gracia que tiene este tema, aparte de todo lo que hace Insulino, es que hay un videoclip bastante curradico que tiene 0 euros de presupuesto, pero que es un videoclip en el que tenemos nave espacial, aterrizaje alienígena, tíos con traje de amenaza biológica, autopsia de extraterrestre y también un episodio parecido al de Roswell con un desierto de Nuevo México que se parece muy sospechosamente a esos páramos desérticos que rodean la ciudad de Zaragoza. Entonces, como que es un videoclip bastante recomendable desde el punto de vista sin audiencero, y a pesar de que la música habrá gente que le gustará, otros le gustarán menos, pero el videoclip ahí está y teníamos que comentarlo en este comienzo de programa.
Ahí estamos.
Muy bien.
Así que, bueno, hoy tenemos un programa un poco así, no diría yo atropellado, sino un poco acelerado, porque realmente, aunque nos estéis escuchando en directo, estamos en un falso directo, porque
falso pues, directo con una hora
una hora de desfase.
Desfase, sí.
Pero que por las agendas personales de cada uno, pues hemos tenido que ajustar un poco hacer este pequeño truco radiofónico. Y
por
que
esta rebelia de San Juan.
Exacto, y que sepáis pues que aunque nos estéis escuchando ahí en directo desde la FM, estamos completamente grabados, así que no llaméis hoy.
No pasa nada.
Así que, bueno, sin más dilación, empezamos ya con contenidos del programa, porque si entre dos ya, Jordi, ya estamos siempre que nos sobran papeles, hoy que tenemos un tercero, pues tú me dirás, así que...
Bueno, yo mientras Jordi lo prepara, lo que diré es lo de siempre. Yo estoy aquí un poco de soporte y de investigador online y un poquito así para...
Pero algo habrás visto,
algo,
¿no?
Algo, sí, no, he visto y a lo mejor saco alguna cosilla por ahí. Pero bueno,
muy bien.
Vamos a ir siguiendo.
Algo de debajo de la mesa, ¿no? Desde aquí no controlo lo que tienes debajo de la mesa.
Bueno, es lo de siempre. Se saldrá en el último momento.
Vale. Pues esta semana tenemos también un porrón de estrenos.
Sí, lo que pasa es que aprovechables, más bien pocos.
Estamos en las mismas de siempre. Que yo he llegado a contar en la página que consulto 10 estrenos. No sé cuántos
sí,
has contado.
Sí, 10 o 11 había. Y
Está jodido de cojones, además, perdona la expresión, pero...
10, tenías tu razón. Bueno, hay dos a destacar. Una porque es una película de terror. Mm-hmm. Además, muy curioso porque es una película de terror del año 2007.
Sí, sí, sí.
Llega 3 años después de estar facturada, uh-huh. Que pueden ser casi 4, porque...
Sí, llevamos un buen cacho
de
año.
Claro, según qué mes de 2007 se hiciera y el mes que estamos de 2010, es Scar 3D, uh-huh. Cicatriz 3D, y es una película americana que, bueno, nos cuenta una historia de una chica que vuelve a su pueblo natal después de 16 años, y hace 16 años, pues, escapó de las garras de un psicópata, Ernie Bishop. Bueno, pues era un enterrador del pueblo que torturaba y asesinaba adolescentes. No se sabe por qué esta gente que lo ha pasado tan mal en un sitio le da por volver años después.
Ya ves.
¿Y qué puede pasar? ¿Os lo podéis imaginar?
Pues, ¿Para qué vuelves? ¿Para qué vuelves?
¿Para qué vuelves?
Ya lo dicen.
Es como aquello de... No entres ahí. No sé.
Lo mismo.
En cochera siempre se avisa de estas cosas, ¿no?
Bueno, pues está igual. Deberían haber avisado antes de hacerla, ¿no? También.
Pues,
pero bueno.
También.
Lo hubiera hecho igualmente.
Entonces, bueno, eso es Scar 3D, supongo que porque la película es en 3D.
Supongo.
No sé. Entonces, claro, por el año en que está hecha, tendría que ser de la primera de la nueva ola de las 3D, antes que ese San Valentín Sangriento 3D y todas estas historias, pero ha llegado Destino Final 3D y eso, pero ha llegado ahora.
Quizás sea readaptada al 3D después de haber estado acabada.
Pues no lo sé.
Yo a mí lo que me ha chocado, no sé si te has fijado en los carteles promocionales que hay por el metro y por la calle y tal, que hay una inscripción rollo, si te perdiste Saw 6, tienes que ver Scar 3D. Bueno, en los carteles que hay en el metro...
Ah, vale, está. No, es que aquí en el cartel pone Terrorífico 3D, lo resistirás.
Vale, vale.
O sea, yo cuando me ponen esto ya digo...
A mí es que me ha chocado...
Ya,
digo,
ya no voy.
Me ha chocado
el
rollito este de...
Aquí, por eso no voy.
De querer comparar con Saw 6 y aprovechándose un poco que fue la peli de...
La película de la prohibida secuela, por Sinde y exacto, amigos.
Por la ministra fascista y sus colegas de ministerio. Y que me extraña que, pues no sé, les dejen jugar, supongo que es de la misma distribuidora o así, para poder jugar con el nombre de una peli polémica, ¿no? Como esa.
¿Esta es la que pusieron como Cine X?
Sí. Vale. Saw 6, sí.
Bueno, la distribuidora me consta de A Planeta. La otra me parece que venía por Buena Vista o no me acuerdo ahora. Pero bueno.
Es verdad que era Buena Vista, que era de la distribuidora de Disney.
De Disney, sí, por eso.
Una ironía muy grande toda ella junta.
Todo plagado.
Ya hablamos de ello. Y bueno, la verdad es que, no sé, el Jed Weintraub, el director, yo he estado mirando y tampoco le he visto grandes cosas de género anteriores, así que no sé qué puede salir de aquí. Otro estreno, Nio.
Otro estreno, pues tenemos, para no quedarnos atrás, en vez del 2007, del 2008, que llega ahora. Es una película documental sobre una banda de heavy canadiense que se llama Anvil.
Es una banda que existe de verdad.
Sí, sí, es una banda real.
De rock.
Y bueno, pues entonces se llama el documental Anvil, The Story of Anvil. No se ha matado mucho. Está dirigida por Sasha Gervasi y entonces pues nos narra un poco las andanzas. Hoy no he puesto el móvil en silencio.
Ah,
y
ningún problema. Por favor, silencienlo, que estamos en
directo. Dice, conmovedor e inspirador relato de dos amigos, Lips Kudlow y Rob Reiner, quienes a los 14 años se pretendieron triunfar como grupo y permanecer juntos para siempre. En fin, que es un Thelma y Louise rockero.
Sí, bueno,
Thelma y
Louise. Anvil es una banda canadiense de heavy metal, influenciada por bandas como Metallica o Slayer o Anthrax, uh-huh. Del ámbito más duro de Canadá. A mí me van más otras bandas más melódicas, como uh-huh. Harem Skarem o Triumph, por ejemplo. Pero bueno, que tienen su público y bueno, han tenido unos cuantos trabajos y por lo que se ve el documental es muy ameno y no es largo, es de 80 minutos y se ve que está muy entretenido. No será, supongo, tan paródico como This is Spinal Tap. No sé si te recuerdas.
Sí, sí,
ese grupo ficticio que se hizo para la película y que luego hizo algunos conciertos a raíz del éxito de la película, ¿no? Ya hemos hablado en alguna ocasión de esa película. Y bueno, pues tenemos este documental sobre el grupo Anvil que... como curiosidad y por la parte que nos toca en Sin Audiencia también del género del heavy metal, que no está tan representado como el rap, pero que también nos
sí,
toca.
Pero bueno, ya...
Se espabilen, hombre.
Depende de que tú me traigas material, tío. Yo tampoco quiero imponer aquí, que conste.
Exacto.
Que de hecho, el otro día estuve escuchando a... Te quería hacer una pregunta, pero ya que estás hablando de esto en antena, te la voy a hacer en antena. Escuché en un programa, creo que era de una emisora de estas estatales, del tipo Radio 3, así, programa de metal, y hacían como una especie de selección estadounidense de grupos de metal, y hablaban de Stryper, y lo relacionaban con el AOR y el rock cristiano.
Sí, cierto.
Mi pregunta es, o sea, ¿el AOR y el rock cristiano se solapan en muchas ocasiones? ¿O es independiente? ¿Hay grupos de AOR que no son cristianos y otros que sí? O...
No, hay muchísimos grupos de AOR que no son cristianos en absoluto.
Vale.
Lo que sí que es verdad, que dentro de la representación del heavy o del hard rock, muchos grupos cristianos elegían el AOR.
Vale.
Primero, porque es el rock más melódico dentro del heavy. Uh-huh. Y segundo, porque normalmente son grupos americanos,
ya.
Como Stryper, como Joshua, como... Entonces, todos estos grupos, pues, sabemos que allí hay un conservadurismo muy importante,
ya.
Entonces es muy fácil que aunque se asocia muchas veces, pues, el heavy o el metal con Satán, pues, había también una estructura potente de grupos de rock cristiano que también explicaban que el rock también podía estar apoyado por Dios. Stryper tiene unos discos muy curiosos, como To Hell with the Devil o cosas así.
Ya.
Decir que, aunque tiene temas así un poco más AOR, Stryper tiene discos con sonidos realmente heavy. Mm-hmm. O sea, hard rock tirando a heavy.
Vale.
No nos engañemos que es un grupo de AOR así muy melódico, como podían haber otros grupos más AOR dentro de, como Angel, como Joshua. Stryper tenía un trocito importante dentro de heavy metal y conciertos con canciones realmente duras. Lo que pasa es que el cantante tenía una voz muy fina, muy aguda, etcétera, sí. etcétera, pero bueno.
Muy bien. Pues aclarada queda mi duda.
Ahí. También ya, para matar el tema, decir que mañana me voy al concierto de Kiss.
Ay.
Vienen a tocar al Palau Sant Jordi, tocaron ayer en Madrid. Uh-huh. Me han dicho gente que conozco en Madrid que fue al concierto que me va a llegar Paul Stanley bastante tocado las cuerdas vocales, lo cual me jode.
Bueno,
pero bueno, se ve que Gene Simmons está en forma y que han intentado distribuir el repertorio para que las cuerdas vocales de Paul Stanley sufran lo menos posible.
Vale. Pues esto venía a raíz de uno de los estrenos del documental este de la banda Heavy, pero de esos 10 que había, a mí me ha chocado otro. Y aunque sea, me vas a dejar un minutillo comentarlo porque es me ha parecido un poco irónico uno de los datos de esta producción. Se trata de Un funeral de muerte, que es una especie de comedia negra así coral.
Sí, con Chris Rock.
Con un reparto estelar afroamericano que tiene a Danny Glover, a Chris Rock, a Zoe Saldana, a Martin Lawrence, un montón de peñotas y conocidas.
Que el director es Neil LaBute.
Exacto.
Que a mí, yo fui a ver La forma de las cosas, que una obra de teatro basada en un proyecto de él. Y la obra de teatro está muy bien adaptada en catalán y me gustó.
Pero lo que me ha chocado de Un funeral de muerte es que es un remake. Pero no es, el dato no es que sea un remake, sino que es un remake de una peli de Frank Oz. Pero no solo un remake de una peli de Frank Oz, sino que es de un remake de una peli de Frank Oz del año 2007.
¿Qué dices? ¿Esto era necesario?
O sea, ¿qué pasa con los remakes, colega? O sea... ¿Que el año que viene ya hacemos otro que de Un funeral de muerte compró con blancos en vez de con negratas o yo qué sé, tío? Nada, no quería comentar nada de la peli porque es lo típico, una comedia de enredo en torno a un miembro de una comunidad afroamericana que tiene mucho, digamos, mucha influencia y es un rollo, digamos, organizar su funeral y empiezan a surgir problemitas y equívocos y cuestiones jocosas en torno a la doble vida que debía llevar este difunto, que se le quiere homenajear a lo grande y que igual no se le debería homenajear tanto. Pero bueno, quizás esté graciosa.
Bueno,
y hasta aquí los estrenos de esta semana.
Yo creo que hemos dedicado excesivo tiempo,
tío.
Claro.
Así que, si te parece, Jordi, ¿qué hacemos? ¿Damos unas noticias? ¿Damos nuestros pareceres por algunas cosas de las que hemos visto y que nos han quedado... por ahí pendientes de, sobre todo, tú tienes una deuda pública con la sinaudiencia.
Sí, no, pero también tú tienes ahí ese splice de Vincenzo Natali.
Que contrajiste porque ibas a ver el preestreno de... ¿Cómo era el nombre?
La venganza de Ira Bump.
Es que lo de la venganza ya lo tenía en la nuca, tío, ya no me acuerdo. Así que, no sé.
Bueno, noticias, ¿quieres comentar algo? Yo solamente
sí.
Dos muy rápidas. Uh-huh. Se ha puesto en el libro de sinaudiencia, nos ha puesto Jackal el nuevo tráiler de Predators. Yo debo decir que lo siento mucho, pero no me acabo de creer al Napias, ex de la jolín, no me sale ni el nombre del Napias.
El Napias es el ex de la Elsa.
De la Elsa Pataki, sí. ¿Cómo se llama este tío?
Este chico.
Adrian Brody, coño.
Sí, es que sale en Splice.
No Adrian Brody, ¿sabes? Coño, no se llama Adrian Brody, coño, sino Adrian Brody. Es que, de verdad, además, rodeado de la gente con que va, no te lo crees nada. O sea, a mí lo veo en las escenas de acción y no me lo estoy creyendo para nada.
Pero quizás nos falta algún dato del personaje.
¿Y de qué hace?
No lo sé, porque aquí en el tráiler, pues es el líder del grupo de operaciones especiales que sueltan en el planeta a los Predators para que los Predators los cacen. No sé cómo llegan, o sea, ellos se ven como abducidos o no sé exactamente qué
se
pasa.
Se supone que es una selección de guerreros terrestres. Correcto. Que pueden plantar mucha cara delante.
Lo sueltan en una selva que podría ser cualquier selva del Amazonas, pero ellos en un momento dado pues cogen, suben a un montículo y ven pues que tienen como tres lunas y un planeta y dicen, esto no es la Tierra.
No estamos aquí.
Exacto, entonces bueno, pues el tráiler que han puesto es bastante extenso. Y yo lo siento mucho, o sea, ese tío me sobra como héroe de acción, no te lo crees para nada. Bien, y si ese es el que ha derrotado a los Predators,
bueno, pues,
los Predators han bajado muchísimos enteros.
Que, que sepas que ya lleva dos casi seguidas de estas de ciencia ficción, porque en Splice también es coprotagonista, de eso hablaremos en breve. Pero que como pille esta racha, pues igual
no, pero aquí,
lo tenemos
aquí,
en cada dos.
Aquí estamos hablando de acción física importante. Yeah. Estamos hablando de un tío entrenado para matar, claro, a todos los niveles.
El Adrián está un poco flaco. O sea, es como si me pones a mí de acción. Igual,
ya no es cuestión de cuerpo flaco, menos flaco. O sea, porque pones un tirillas de estos tipo Jet Li o tal y te da el perfil. Porque dices, este tío, bueno, pues es ágil. Es que el Adrián Brody a mí que me... No sé, que me perdonen, pero es que no lo veo como un nuevo héroe de acción.
Quizás está encasillado en papeles de hablar también un poco el chaval.
No, porque ya en King Kong lo intentaron poner como el tío que luego allí en la isla pues también tiene su papel de intentar luchar por la... Pero no, yo es que no. Me sobra mucho para este papel.
O sea que bueno, el tráiler a ti te da...
A mí me ha tirado para atrás completamente.
Te baja esperanzas respecto a Predators.
Sí, bueno, tampoco tenía muchas, ¿eh? Debo decir que no es que tuviera excesivas esperanzas respecto a la película, pero...
Yo no he tenido todavía el placer o el disgusto de ver el tráiler de Predators, pero lo que me ha dejado loco estos días es el tráiler de un nuevo videojuego que se llama Brink, B-R-I-N-K, y la verdad es que, vale que yo soy también un poco profano en cuestiones de videojuegos, igual soy más fácilmente impresionable que gente experimentada, pero la cuestión es que este Brink es un nuevo shooter en primera persona que tiene un cóctel ahí un poco especial. Combina bastante acción con un armamento variopinto, con persecuciones con mogollón de trucos de parkour para el personaje que tú llevas y tal, dando saltos, deslizándose por debajo de sitios inverosímiles y cosas así. Pero todo ello transcurre en una especie de favela futurista y cada contrincante que aparece, digamos, en este pequeño tráiler, pues tiene una estética bastante original, medio bastante barrio bajera con un pelín así tecnológica y futurista, ¿no? Y no sé, a mí me ha parecido bastante estimulante, dan ganas casi de ponerte a jugar cuando salga, porque creo que sale para otoño, si mal no recuerdo. Y también me ha dado otra impresión que me ha dado que pensar, que es que después de ver cómo se mueven los muñecos y los personajes de Brink en este tráiler, yo creo que los actores de carne y hueso en las escenas de acción dentro de poco van a tener los días contados, chaval. Porque es que se mueven con una plasticidad
lo
y con
pasa,
una... No sé, tío, da una impresión de verisimilitud.
Cúrate en salud, porque luego ves que estos efectos creados con un ordenador han cogido gente experta en parkour, le han puesto no sé cuántos puntos digitalizarlo y los movimientos son reales de una persona digitalizados. Con lo
cual,
si no hay una persona que te los hace...
si no es delante de la cámara, es detrás.
Exactamente.
Vale, vale,
o sea
vale.
Que, siempre hay por ahí un cuerpo humano que se mueve. Si no, se lo digan al Andy Serkis y su Gollum y su King Kong y todo.
Tiene toda la cuenta corriente ahí repleta de billetes por ponerse
sensores
por todo el
cuerpo.
¿No?
Y hacer el mongolo. Y hacer el mongolo.
Y hacer el monkey.
Hacer bien el mongolo.
Hacer bien el mongolo, por supuesto.
Ya enlazando con videojuegos, vamos por una pendiente.
Sí, por favor, tírate.
Vamos dentro de una bola de nieve y va creciendo.
Por esa, por ejemplo.
Tras acabar el Dragon Age Origins y su expansión El Despertar, me he liado con el Mass Effect 2, que debo decir que ya está la edición coleccionista para PC a 20 euros, 19,95 en unas tiendas muy famosas que se llaman Game.es, vamos a decirlo, las tiendas Game. Un poco de publicidad, pero oye, una edición coleccionista que hace 4 meses valía 55 o 60 euros, 20 euros, pues oye, vale la pena aprovechar. Esta es la ventaja que tenemos el PC frente a consola. Pues claro. Bueno, oye, hay que explotarlo. es cierto lo que me habían dicho, pierde un poco de rol dando más preferencia a la acción, pero tiene, con alguna cosilla mala, muchas cosas buenas, sobre todo la implicación si exportas el personaje del primer Mass Effect. Porque todas las decisiones que tomaste en el primer juego uh-huh. afectan a la trama y a la respuesta que tienes de los personajes no jugadores en esta segunda parte. Y eso lo han implementado muy bien, con mucha gracia, y además se ve que va a tener también reflejo en la tercera parte del Mass Effect que ya se está preparando. Por contra, pues tiene algunas cosas que han hecho muy pesadas, como la exploración de planetas con sondas para poder sacar minerales que luego te sirvan para desarrollar armas, escudos, etc. Poca variedad de armas y de armaduras, porque explota mucho el tema de los DLCs, que son estos extras que te bajas por internet a uh-huh. cambio de pagar pues poco dinero, euro y medio, 2 euros y uh-huh. tal, pero que revierte muchos fondos para las compañías de juegos y evita piratería. Y luego también que el sistema de inventario han cogido y han eliminado todas las estadísticas de las armas y las armaduras. Lo encuentro una cagada, pero excelsa, porque no puedes comprobar qué arma va mejor que otra. Simplemente te ponen una explicación y a lo mejor te ponen este subfusil mejora el subfusil no sé qué. Pero claro, no te ponen una escala básica de claro del rango de daño, de los metros de alcance. Claro, que esto estaba mucho mejor en el primero. Bueno, salvando estas diferencias, yo ya estoy inmerso en la trama. Voy más o menos por un 35-40% del juego y bueno, esta resulta cuanto menos bastante interesante.
Muy bien, muy bien.
Bueno, ya podemos pasar a otras cosas.
Yo estaba mirando ahora el tráiler de Predators, mientras tú ibas comentando, y la verdad es que tampoco pinta tan mal. Y el...
¿Tú te crees al Adrian Brody?
¿Cómo te lo diría? Le da un punto... No es que me lo crea, porque claro, cuesta, ¿no?
Hombre, es posible que se gire así de golpe y de un golpe de napia mate dos Predators.
O sea, pero aparte los atraviese, ¿no? Es, el problema es que si tú lo ves desde el punto de vista de Schwarzenegger, ya lo has liado, ¿vale? Porque no tiene nada que ver. Y a lo mejor, quizá, por generación o por lo que sea... Pues Jordi, a lo mejor lo ves así. Yo ahora me estoy haciendo aquí un poco de... Me imagino, porque en el fondo, tal y como lo estoy viendo, es una... ¿Cómo se dice esto? Una copia, ¿no? Una que no es una precuela, pero que se parece mucho a la primera.
Bueno, es otra trama con los predators cazando humanos.
Sí, pero es un poco lo mismo. O sea, la jungla, el
sí,
rollo,
lo que pasa
o sea...
es que aquí los humanos los abducen para no sé si hacer una iniciación o para mejorar a los cazadores Predator, pero sí, tiene bastante similitud con la primera. De todas formas, te digo una cosa, no, tampoco es que busque que pongan un nuevo Schwarzenegger, porque el Predators 2, si no recuerdo mal, con Danny Glover y Gary Busey, pues oye, me pareció muy digna, muy entretenida y no tenía Schwarzenegger.
Sí,
o sea, que quiero decir que no hace falta a lo mejor que sea... Schwarzenegger, simplemente un tío que te lo creas como tío de acción. Danny Glover, pues te lo crees. ¿Por qué? Porque ha estado en Arma Letal, pues está en un montón de películas y aunque no es físicamente un portento, es más tirando bueno, allá más decadente, un poco gorderas, barrigudillo.
Uh-huh.
Ojo, porque lo vi en alguna película de las primeras de Arma Letal y el tío marcaba abdominales, hombre, y todo, ¿eh? O sea que tampoco momento, es que tenga un físico malo, pero no es Schwarzenegger y bueno, y con dignidad. Pero no, creo... Adrian Brody no.
Pues yo creo que sí que va a funcionar, por lo que estoy viendo. Veo una Adrian Brody muy...
Yo creo que sí.
O sea, no va de duro, ¿sabes?
Funcionará por la coralidad del resto de integrantes del equipo.
Bueno,
que
uno de ellos es el de Matrix, el tío este, el Morfeo este, el inflado. Que es el
Lawrence Fishburne.
Este.
Y el pavo, este también, yo creo que sí que funciona en este tipo
pero
de
este pelis. Funciona cacho.
Y bueno, y un poco esto. Yo creo que va a funcionar. Creo que sí que va a funcionar. Y el lo que pasa es que si ponen al Brody este de Channing, ya la han cagado.
Es que es lo que pone.
Ya, pero yo ahora estoy viendo el tráiler y no sé hasta qué punto es Channing el pavo. Pues el cabeza de tal, pero aquí cada uno me parece que va a tener su rol.
Si vas viendo el tráiler cada vez más hacia el final, verás que van eliminando gente y cada vez sale más el Brody. Eso es lo que me preocupa.
Ya,
por lo tanto, es el Channing.
Que empezará muy coral y acabará muy Channing.
Ahí está.
Bueno, pues ya veremos.
Con lo cual se parece todavía más al primer Predator.
Sí, eso sí. Pero bueno, también hay que ver la evolución. Otra cosa que veo interesante es... que en esta ocasión cada personaje parece que va a tener su rol y su rollo, y el hecho de que esté en este planeta, que no sabemos hasta qué punto es planeta real.
Está Danny Trejo también, ¿no? En un personaje parecido a Machete.
Debería estar por ahí.
Sí, también hay un maestro de espadas japonés.
Sí, es lo que iba a decir. El maestro de espadas japonés, el tío está ahí. Por eso digo que también le da un punto. Y lo que estoy viendo es eso, que vamos a encontrar aquí bichos interesantes. Alguno caerá, algún bicho interesante más allá del depredador.
He visto que han puesto alguna fauna tipo avatar.
Por eso te digo.
Hay...
Bueno, pero está bien.
Fauna autóctona.
Está bien porque si antes de ver los bichos ves a los combatientes y te los crees en el sentido de que, bueno, es una película de eso, están ahí con sus armitas, están buscando la vida a ver cómo sacamos de aquí. Exacto. y luego han ido metiendo los bichos en el momento que entran en una especie de gruta de los depredadores, y yo creo que puede estar bien. Me parece que esta película, a ver, no va a ser, va a ser un cine palomitas, pero no va a ser un Avatar, ni mucho menos, pero bueno, ahí está. Pero bueno, por cierto, Avatar ya está en DVD.
¿Qué estás haciendo? ¿Algún tipo de publicidad subliminal? ¿O?
No, pero estaba deseando que la... porque quiero que la vea Elia, pero quiero quitar, aunque sean los tozos bélicos, y que vea un cacho, ¿no? O sea,
pero espérate un poco y que la vea entera, ¿o qué?
No lo sé si esperar o no esperar. ¿Vosotros qué opináis?
Yo es que mutilar las pelis no lo veo, tío. Hombre. En general. No sé, ni aunque sea tu hija.
¿No?
No.
Se va a censurar.
Busca otras cosas, sí, porque estás ahorrándole cosas que igual no le deberías ahorrar dentro de 2 años.
Además, yo creo que subestimamos a nuestros hijos. Lo subestimamos porque yo estoy empezando a ponerles películas. O sea, me sorprendió cuando, por no poder entrar a Cómo entrenar a tu dragón, entramos a Alicia y disfrutó mucho la niña de 6 años de Alicia, pero es que el niño de 3 años y medio disfrutó igual.
Yo todavía no la he llevado, la madre no quise, pero se la voy a poner en DVD.
Y el otro día también pensé, hostia, pues películas que a mí me fascinaron en infancia o adolescencia, pues se las estoy empezando a poner. El otro día les puse Gremlins, se lo pasaron muy bien, a pesar de que hay momentos de real tensión en Gremlins.
Durillos,
el momento en que los 5 Gremlins transformados atacan a la madre en la cocina, que acaba uno en la picadora, otro acuchillado, otro en el microondas.
Sí.
Hostia, yo los vi a los dos sobrecogidos. Pero es que al final estaban apoyando a la madre y diciendo ¡mátal, mátal! O sea, yo flipé, digo, ¿qué incitación a la violencia de mis hijos? Pero bueno, era una manera de decir que se defendiera esa mujer.
Sí, no,
sabía. Era copio de, bueno, que ya está con bastantes agallas la mujer, sí, ¿no? Sí, para defenderse, ¿no? Y bueno, y he pensado ya bajarles los Goonies, yo creo que son películas que ya pueden empezar
de
a
momento,
descubrir, ¿no?
De momento mi hija se ha tragado Cristal Oscuro, se ha tragado... Y esto varias veces, ¿eh? O sea, porque hay algunas que muchas veces.
Claro, Cristal Oscuro puede haber algún tipo de personaje también, le cree su desasosiego,
¿eh? Pero está muy bien, Yo creo que no, es muy light en ese sentido. Pero bueno, sí que es verdad que alguno de los malos en algún momento es durillo. Sobre todo Laberinto, esta es brutal, se la he visto 25.000 veces. Y luego se ha tragado las 3 sagas del Señor de los Anillos, versión extendida. Pero...
Y habiéndose tragado el Señor de los Anillos, le cortabas las batallas.
Exacto, batallas. Veía un poco para que entendiera que iba a haber una batalla, pero a ver, tampoco.
A ver, porque si ve un
entera.
Si ve un Uruk-hai decapitado y no le pones la batalla de Avatar, no lo entiendo.
Exacto. No, para ser
yo creo que no vas por buen camino. Cortando trozos de pelis, tío, sinceramente.
Bueno,
bueno, tú verás lo que pasa es que reconozco el padre, pero...
Mira, es que además ahora recuerdo, porque aluciné, porque en una de las sesiones de cine que les hicieron en el cole, la película que les pasaron a mi niña de 6 años, flipé porque fue La Princesa Prometida.
Ya. Bueno.
Y yo pensé, ostras, chapó por el profesor o la profesora que ha escogido esa película, ¿no? Porque realmente es un cuento, pero oye...
Un cuento, pero alterado.
Un cuento que además es una película de culto entre la sin audiencia y que, bueno,
por supuesto.
Oye, con ese Íñigo Balboa.
Y una película que recomiendo mucho para niños y tal, la del Peter Pan, La Gran Aventura, es genial. O sea, yo creo que es una de las mejores adaptaciones. Bueno, de hecho, es la única peli que se ha hecho, ¿no? De personajes de Peter Pan así de niño, me refiero.
Sí, con imagen real.
Con imagen real, es la única.
Pasó un poco sin pena ni gloria esa película.
Pues, es un peliculón, sinceramente, es un peliculón. O sea, es de las películas que no me canso de ver con ella porque es que está muy bien hecha.
Pues mira, seguiré tu consejo y la
conseguiré
para los niños.
Te va a gustar. Es una peli muy chula. Pero a ver, también mi hija es una niña, en este caso tú también tienes una niña, y no sé cómo lo será con los niños, que supongo que también, pero la niña tiene un punto por la Wendy, tiene un protagonismo, pero un protagonismo guapo. O sea, la pava a la que te tratas de niñata, se... saca la espada y no se corta. O sea.
Mira, película con la que han disfrutado mucho mis hijos también. Hoy es un programa un poco raro.
Familiar.
Yo estoy aquí marginado.
La versión de Vicky el Vikingo alemana,
¿sí?
En personas.
¿Qué tal esta?
Se la han pasado bomba.
Sí,
bomba.
Es divertida.
Lo único que mi hijo no ha sabido diferenciar, tiene 3 añitos y medio, y todo el rato decía, pero la nena que está tan yesta, porque el Vicky parece una nena realmente, con el corte de melenita, era, digo, no, que es un nen, que es el Vicky, que es el Matías Calcibuchos. Ah, va, el papa. Y la nena que está yesta, y la...
A su bola.
Vale.
El tío a su bola. Está claro.
Bueno.
Pues, bueno, son
pues la de Vicky te la recomiendo.
Sí, no, esta sí que me la voy
Porque además, debo decir que la caracterización de los personajes del dibujo animado a las personas está impresionante. Impresionante. Mejor que la que hicieron en su día los franceses con Asterix.
Con Asterix, sí.
Ah, acojonante, ¿eh?
Yo le puse a Alicia, sí que la puse, que yo es una peli que también recomiendo. A mí me gustó mucho. Quitando la deliranza esta y tal, que me pareció una gilipollada, o sea, que cortaba el rollo. No sé, ¿tú la viste en el cine?
Sí, la vi en el cine, sí.
Estaba explicando ahora. No sé qué opinión te dio, pero...
Hombre, yo entiendo que la gente seguidora de Tim Burton estuviera defraudada porque yo la vi una película muy infantil. Muy infantil, porque de sí, hecho sí. Mis hijos disfrutaron mucho, disfrutaron como enanos, y yo entiendo que la gente que la fuera a ver con ganas de ver algo de Tim Burton, en plan Eduardo Manos Tijeras,
o
Ed Wood, no tiene nada que ver. Es un producto muy prototípico, con un final muy happy end, muy como tiene que ser, muy historia San Jorge y el dragón. Entonces, bueno, claro... no sé si ha sido tributo o no, de esto de que tengo que hacer una película a gusto para poder hacer las mías, pero bueno, últimamente las suyas tampoco le salen, porque Sweeney Todd sí que creo que fue un proyecto 100% suyo y bueno, le salió como el culo, es lo más aburrido que he visto en mucho tiempo, y bueno, pues entonces no sé. Yo entiendo que no sé si porque está la Disney detrás, pero a pesar de tener toda la iconografía de Tim Burton y unos personajes y un diseño de producción muy cuidado y tal, le ha salido una historia muy infantil y muy prototípica. ¿Es así?
Bueno, a mí me gustó por eso.
Sí, yo me lo pasé bien porque se lo pasaron muy bien ellos. Entonces, pues, yo estuve entretenido, la verdad.
No, y la peli está así... Me gustó sobre todo la estética y me gustó...
La magna presa, el galimatazo...
Sí, todo
los nombres que le ponen de unido, ¿eh? También las traducciones.
Bien. Bueno, está bien. Tampoco hace falta llamarle cosas raras, ¿sabes? Predator, chotorradas, ¿sabes?
Bueno, pero luego te tenías que acordar de los nombres y me hacía gracia porque se acordaban más los niños que
todo,
yo, ¿no?
Todo el mundo se acuerda de un galimatazo. O sea, el galimatazo. ¿Tú lo has visto, Javi, por cierto?
No, todavía no.
Vale.
Y... Esta tarde, por cierto, he llamado a Fernando y la estaba durmiendo. Se estaba durmiendo Alicia.
Estaba durmiendo Alicia.
Sí, estaba durmiendo Alicia porque lo he llamado y dice, hostia, llevo 20 minutos de Alicia. ¿Sabes que yo lo llamo? Yo estaba con la voz. Sí, te estabas durmiéndola, ¿no? Y dice, sí, hostia.
Se la ha puesto para dormir.
Madre mía.
Bueno, que sirva eso de referente también, ¿eh?
Sí, también, por supuesto. Aquí hacemos publi, pero también...
Bueno, después de este interludio de cine familiar, vamos a ir con un poco de chicha o qué, tío, yo qué sé. Que la peña se va a rayar, si no.
Venga, oye, si quieres entra con Splice de Vincenzo Natali.
Vamos a entrar con Splice, así damos... Que además también tiene que ver pues con la paternidad y con tener niños y, no sé, y enseñarles en lo que es la vida y esas cosas, ¿no? Que es un poco especial, pero bueno, también tiene su componente familiar y espero que esta se la recomendéis a vuestros hijos cuando sean un poco más mayores porque creo que cuando ellos lleguen a una edad un poco más de raciocinio, creo que Splice se habrá convertido ya en una peli de culto. O sea, a pesar de que ahora está recibiendo por todos los lados, sobre todo por parte de los críticos, entre comillas, de cine convencional, la están poniendo bastante a bajar de un burro por algunas cosas que he estado leyendo por ahí y tal, pero nada más lejos de la realidad. Por lo menos para mí, para el HUM, Splice realmente es una peli que merece la pena y que es una peli de ciencia ficción con mayúsculas, que tenemos al señor Vincenzo Natali ahí otra vez haciendo una historia, digamos, pequeñica, con pocos personajes, pero de un alto grado de trascendencia moral, tecnológica y, podríamos decir, incluso hasta política, por un momento dado, y que también pues, está el señor Guille del Toro por ahí haciendo tareas de producción ejecutiva y algo de todo eso se nota, ¿no? De Splice podemos destacar también que es más que ciencia ficción, es genética ficción, ¿vale? O sea, porque es no vamos a esconder que es una peli que va con el rollo genético a saco y si a lo mejor tienes, no sé, alguna animadversión hacia la genética o hacia temas así de estos que la genética, digamos, bordea dentro de la moralidad científica, pues quizás te veas incluso afectado por algunas de las cosas que pasan en la peli, ¿no? Tenemos a la Adrian Brody y a la Sarah Pulley en el pellejo de una pareja de genetistas que trabajan para la industria farmacéutica. ¿Perdona, qué?
Otra vez.
No, ya te he dicho que volvía.
No, pero la Adrian Brody me lo creo más como genetista, como
no, aquí da bastante el pego. Y de hecho, el tío tiene alguna de las escenas en la peli, que no voy a decir cuáles, porque eso es la salsa de la película, pero tiene alguna escena que puede pasar a los anales de la historia del cine de género.
¿Cómo se escribe Splice?
Splice. Splice. Y para quien no lo sepa, pues es una palabra que más o menos así, grosso modo, significa... Algo así como empalme o conexión o acople, más que nada, porque habla Splice de, digamos, de la actividad de estos genetistas que están en un proyecto que tiene como fin crear un híbrido de genes de especies ya conocidas, lo que podríamos llamar un auténtico cóctel de genes, con el objetivo de que este nuevo híbrido, este nuevo organismo multigenético, sirva para sintetizar, pues eso, fármacos que ayuden a curar enfermedades animales, ¿vale? La cuestión es que, y esto tampoco es un spoiler porque ocurre en los primeros minutos de la película...
Y sale en el tráiler que vi, por cierto.
Ellos tienen éxito con este nuevo híbrido, Y claro, pues la pareja, sobre todo la mujer, quiere dar un salto cualitativo en sus investigaciones e incluir en el híbrido, pues en el cóctel de genes, algún gen que sea de procedencia humana. Lo que pasa es que sus jefes se llevan las manos a la cabeza, se tiran de los pelos, no puede ser, los genes humanos son intocables, ¿qué va a pensar Dios de esto? Que Dios es el único creador, estamos con las moralinas respecto a la genética que tenemos incluso en el, pues, en el mundo real, ¿no?
Los jefes eran del Opus.
No sé si serán del Opus, pero acaban cambiando de opinión al final de la película. Y esto es un poco spoiler también.
Ah, muy bien.
La cuestión es que la dirección de la corporación se niega en redondo a que continúen los experimentos con material genético humano. Pero, claro, si algo tiene de bueno esta pareja de científicos es que pues, tienen muy claro que su curiosidad científica digamos, está por encima de las, digamos, dudas morales que puedan tener sus jefes y deciden tomar una decisión que no es acorde a lo que sus jefes les mandan, podríamos decir, por decirlo de una forma así, digamos, dando un rodeo.
Creo, ¿vale?, que queda claro lo, ¿vale?, que, lo que hacen, ¿no?
Entonces, a ver, Splice es una peli de criaturas, ¿vale? Tenemos varias criaturas. Sobre todo hay una criatura principal que se hace llamar Dren, que es la que sale en el cartel y la que a lo mejor habéis visto en el tráiler, unas fotos de promoción y tal. Pero digamos que a nivel argumental es muy intensa y me refiero que tanto a nivel argumental como a nivel científico vamos a ver y vamos a palpar, digamos, la interacción estrechísima entre científicos y criaturas que antes no existían, que no hemos visto a lo mejor en otras películas y que además vamos a ser espectadores del cambio y la evolución de estas criaturas. Me explico, porque Dren, la criatura principal, la vamos a ver que como la pobre tiene en su código genético un cóctel de genes, pues la vamos a ver en diferentes fases evolutivas y vamos a ir descubriendo conforme pasa la peli qué ingredientes han metido en ese cóctel de genes para formar el resultado final, digamos, ¿no?
Yo lo estoy viendo, pero entiendo que no es el resultado final.
Entonces, yo no te voy a decir ni que sí ni que no, porque eso sería un spoiler. Vamos a ver.
Lo que sí que puedo decir es que en el Twitter de Sin Audiencia he colgado ya una copia para descarga de esta peli, por si alguien no...
¿Copia?
Sí, una copia para descarga. Explica aquí el foro este que está grabada con cámara en Xvid. Y bueno, y lo han grabado. Y por lo que veo en las capturas que hay aquí, pues tampoco.
Yo creo que no deberías dar esas facilidades en el Twitter de Sin Audiencia, pero bueno, eso es una opinión personal.
¿Por qué?
Porque la gente ya se sabe buscar las castañas por su lado, ¿vale?
No hay que ser tan asistencialista.
Eso es asistencialismo.
No, que va, para nada.
Pero bueno, no vamos a entrar en un debate ahora, sino yo voy a seguir hablando después.
No, era mi intención.
¿Vale? No, porque además es un debate en el que tú y yo seguramente tendremos unas opiniones encontradas.
Sí,
pero bueno.
Asistencialismo ya llamo a compartir.
Depende. Depende en qué grado se comparte. Bueno, la cuestión es que vamos a ver a Dren desde su gestación, desde su fase de neonato, su fase infantil, su fase adolescente e incluso su fase de madurez sexual. Y además eso, pues vamos a ir viendo cómo cambia su comportamiento conforme va pasando por cada fase. O sea, digamos que la película conforme transcurre asistimos a una pequeña evolución genética condensada en el tiempo que dura la peli, ¿no? Para este cometido, los efectos especiales y el maquillaje hay que decir que son excelentes, que tenemos ahí unos efectos que dan una cuarta de realidad a este concepto de trama tan ciencia ficción. Y bueno, y por poner un ejemplo, pues yo que sé, no quiero desvelar demasiados detalles, pero ahí, yo que sé, hay algunas habilidades que tiene Dren que vas descubriendo conforme va creciendo que son realmente espectaculares. Hay algunos planos, por ejemplo, de la mano de la criatura, que tiene una mano de cuatro dedos, como los Simpson, pero con pulgar oponible, aunque sea de cuatro dedos, y que es de... supongo que está hecha a nivel de maquillaje, pues con látex o lo que sea, pero es tan creíble, tío, y vista en la mano de otro humano normal, dices, joder, o sea, curradísimo, ¿no? Decir que también hay que dar una mención especial a todo lo que tiene que ver con los sonidos que emite Dren y su sistema fonador. Al ser un cóctel de genes, volvemos a lo de antes, tiene una variedad de registros sonoros que van cambiando también conforme cambia de etapas de crecimiento, que son, para mí, no sé, espectaculares. Con el rollo del maquillaje y de los efectos especiales, tenemos a dos expertos que vamos, que respaldan todo esto que estoy diciendo, que son Greg Nicotero y Howard Berger, que son dos especialistas en este tipo de trabajos, que tienen un currículum los dos que no nos lo acabaríamos de contar en un programa entero, y que además tienen pendiente el trabajo en común que hay en esa peli que acabamos de hablar antes, de Predators, que ellos también tienen a cargo la parte de make-up y de efectos de maquillaje de la nueva peli de Predators, ¿no? Aparte, también el señor Nicotero va a estar en los efectos de maquillaje de Piraña 3D, así que vamos a seguir hablando de ellos durante bastante tiempo. Decir que, o sea, hay que darles, digamos, un premio a estos dos señores por el maquillaje, pero hay que darles también un premio a las actrices que soportan el maquillaje, ¿no? Por un lado, tenemos a Abigail Chu, que es la Dren chiquitilla cuando es niña, y a Delphine Chaniak, que es la que sale en la fase adulta, cuando es Dren en edad de merecer, y realmente es algo de lo que destacar en la peli, ¿no? La chica esta, Delphine Chaniak, es uno de los puntos interpretativos fuertes, más que los de la pareja protagonista, para mi gusto. Dime.
¿Puedo hacer una pregunta?
Por favor.
¿La evolución temporal de la criatura se ha acelerado?
Sí, claro. Está modificada genéticamente, está hecha para que dé resultados en corto espacio de tiempo, porque estamos hablando de que es un proyecto que no deja de salir de una industria farmacéutica. Entonces, ahora estamos hablando de tiempo de mínimo necesario para obtener beneficios.
Vale, o sea, que ¿vale? Quiero decir que a lo mejor pasa de ser un bebé a la edad adulta en un año.
O menos.
Vale.
O menos, porque de hecho...
¿Luego las fases de envejecimiento siguen a ese ritmo? Estoy preguntando mucho.
Es que quizás eso...
carece de importancia.
Podría ser para una segunda parte hipotética, quizás.
Yo estoy viendo fotos por ahí, la verdad que impresiona mogollón. La verdad que la película impresiona sobre todo a la criatura. Uh-huh. Desde verla como un animalico, sin el ánimo de...
Sí, 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 sí.
Spoilear demasiado.
No, es que es un híbrido, al fin y al cabo. ¿Vale? Tiene de todo.
Y luego también he visto que, esto no es ningún spoiler, porque están en la portada de la peli, cómo es a nivel de persona. Como, uh-huh, bueno, persona, no sé cómo definirlo, ¿no? Si una persona y tal. Lo que...
destacas la parte humana del libro.
Sí, la parte humana. Y lo que estaba ahora comentando Jordi, de la parte más temporal, veo que realmente tienen que hacerlo cagando leches, porque, digamos, se ve, he visto en fotos a Brody con la criatura pequeña y a Brody con la criatura ya siendo
una señorita ya deseable.
Con cola.
Sí, 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 deseable, totalmente.
Deseable, totalmente. Y está igual Brody, con lo cual estamos hablando que a lo mejor que pasa todo en un año, en dos años, como mucho, no creo que más.
Igual ni eso. Igual en... Yo es que ahora, si te digo la verdad, exacto no recuerdo, pero igual en seis meses.
Y luego también tengo la sensación de que va a ser una peli que todo va a transcurrir en el mismo habitáculo.
Transcurren muy pocos escenarios,
claro,
y con muy poca gente. Es lo que te comentaba al principio, de que tiene los ingredientes para convertirse en una peli de culto en
sí,
breve espacio de tiempo.
Clarísimamente, porque además... Luego he estado dando una vueltecita por Twitter a ver qué opinaba la gente, y efectivamente hay mucho ruido. La gente está compartiendo de todo, desde enlaces de descarga, pósters, fotos. Bueno, parece ser que es una peli que, bueno, entre todo el género internauta,
A nivel de ciencia ficción, yo creo que es una jodida golosina. La gente que aprecie la ciencia ficción, genética ficción, se va a chupar los dedos. Yo a mí que me mola el tema científico cuando está tratado ahí con seriedad y con un halo de veracidad en las películas, me encanta. Y esta peli, si te digo la verdad, o sea, a mí me ha ganado en parte por eso también. Aparte de por lo que hablamos del maquillaje, pero la parte, digamos, científica tiene un peso y está tan currada, tío, que dices, chapó, porque la peña que a lo mejor, pues que tenga a lo mejor, pues eso, curiosidad científica innata, o que sea de estudios de ciencias, o que le guste mismamente la ciencia ficción bien hecha, va a flipar con la peli, porque además está, no sé, técnicamente es muy pepino.
Ahora estoy viendo otro póster más, ¿vale? Es que, a ver, es una peli que promete, ya se ve que están haciendo...
Sí, lo que pasa es que cada póster es un spoiler de qué genes tiene, en qué se va convirtiendo.
Es un poco la putada. Yo, si te digo la verdad, la fui a ver, de hecho la he visto en preestreno, porque creo que se estrena aquí en España a primeros de julio, cuando ya hayamos dejado de hacer programa, así que de paso hablamos de un contenido futuro. Pero realmente yo, quitando, digamos, a la Dren adulta, no había visto nada más. Entonces...
Yo, bueno, esto es un pequeño spoiler, pero la foto que me enseña ahora Juan Carlos, no sé si el nombre correcto es heliotropos. Le nacen unos heliotropos del brazo.
Sí, señor. Bueno, y además pues... hay una de las escenas clave de la película. Yo que tú quitaría esa foto, Juan Carlos, porque te estás spoilereando a ti mismo.
Bueno, es un cartel. Es uno de los carteles.
Joder, sí, es un cartel de anuncio de la película. Jodido, es que...
Vale, pues ya les vale.
Los jodidos spoilers los hacen ellos mismos.
Vale.
Simplemente bueno. Me da una vuelta por Twitter y la peña, claro, en Twitter pues la gente está enlazando mil cosas.
Vale, yo, a ver, me he quedado de lo que tengo aquí apuntado en hablar sobre, un poco sobre Delphine Chaneac, ¿vale? Que está esta actriz que hace a la Dren adulta, digamos. A ver, esta chavala se enfrenta a una tarea titánica y yo, para mi punto de vista, sale bastante airosa. Y es que está interpretando a un ser que no existe, que ha sido creado para la película, que en la biología conocida no hay una constancia de él, o sea, que no hay referencias exteriores para crear, digamos, el background que podría tener el personaje como criatura, lo cual, bueno, pues le da un refuerzo ahí importante a su actuación, porque lo hace creíble en todo momento. Yo qué sé, parece que la tía... no sé, haya investigado en algún sitio que esa criatura sí que existe y se ha informado, ¿no? No sé. O sea, lo trabaja de tal forma, supongo que también el director tiene algo que decir en ese aspecto, pero su interpretación de criatura inédita es bastante, bastante destacable. La peli está rodada totalmente en Canadá. En Estados Unidos, que sepáis que fue clasificada R, lo cual le da bastante interés. No, o sea, fuera bromas, Juan Carlos, o sea, sí, estoy harto de películas de Tim Burton que están clasificadas para niños de 7 años, ¿vale? A eso me refiero.
Vale.
Y decir que un poco, hablando un poco de los referentes cinéfagos que puede tener Splice, porque tiene unos cuantos, pero los más evidentes bajo mi punto de vista son estos, ¿no? El primero, uno que igual tú, Jordi, ya te lo imaginarás con ver unas cuantas fotos de la peli, que es Especies. La peli está del año 95, que en vez de una criatura modificada genéticamente era un ser extraterrestre, ¿no?
Uh-huh.
También le he visto muchos ramalazos a una peli que yo vi hace mucho y que se llama Transgen, Los genes de la muerte, por el rollito más que nada de la parte de película que transcurre en el, digamos, en la casa de campo, porque hay parte de la película que transcurre en una casa de campo, pues ahí me recuerda mucho a The Kindred, que es como se llama la peli esta de Transgen originalmente y que es del año 87. Y luego, tanto por el rollo de mezcla de genes como por el rollo de modificación corporal inherente a todo el argumento de la peli, pues tiene sus guiñitos a La novia de Reanimator, por supuesto, y como no, pues a cualquier otra peli de modificación corporal del maestro Cronenberg. Esto hay que decirlo, ¿no? Porque eso es algo que se cae por su propio peso, vamos, en las primeras escenas de la película ya. Y bueno, y decir también pues que el final de la historia es acorde a los finales de las historias de Vincenzo Natali, ¿vale? Que lo sepáis. Y que...
No sé qué quieres decir con eso. Yo personalmente no sé qué quieres decir.
¿No sabes qué quieres decir?
¿Tú has visto Cube, por ejemplo?
¿Has visto alguna peli de Natali?
Pues Cube, ¿cómo acabas? No te digo. Yo vi con un amigo Cube, con Joaquín, y acabamos en Sitges, y acabamos que terminó la película y nos quedamos con un mal rollo en la butaca, apalancados, como diciendo, hostia puta. O sea, así de claro. Entonces, bueno,
me da mucho palo, ¿eh?
Yo supongo que se refiere a eso.
Pues cuando este acaba también con un hostia puta, igual no de dejarte tan hecho polvo, porque Cube te deja muy hecho polvo, en eso tienes razón, pero es un final que, si lo dejan así, es un final de puta madre, pero también lo deja de puta madre por si...
Por si puede pasar algo.
Sí, pero yo tengo una cosa ya, por si puede pasar algo, pero algo pasa, ¿eh? No, lo digo en serio, yo estoy... Ahora es pataleta de niño, ¿eh? Pero es que estoy hasta la polla del por si puede pasar algo y que luego no pase.
No, pero está guay que las cosas acaben y que queden en un suspense. Bueno. Sí, tío, o sea, eso del final cerrado, todo atado y bien atado, eso es para mente simple.
Además, yo creo que el cine tiene que ser como la vida misma. La vida no se cierra de hoy para mañana. Siempre queda algo abierto.
Quedan
para
cables sueltos.
Claro, sí.
Y en esta queda un cable suelto muy gordo, muy rico y que además es de aplauso.
Aquí se habló muchísimo sobre el final de Los Soprano, Neste en concreto, que le parecía muy bien porque la vida no acaba de la noche a la mañana. La vida sigue y entonces el final de Los Soprano pues fue sencillamente... hasta aquí ha llegado, pero mañana Tony Soprano hará otra cosa y estará otra cosa y estará otra cosa. Y punto.
Exacto.
Y no todo sea de cerrar y todo sea de...
Yo estoy de acuerdo y además viniendo de quien viene esta peli, pues sería muy, digamos, muy iluso pensar que todo tiene un todo queda ahí bien cerrado y bien atado y aquí se acabó y carpetazo y puerta a toda la historia. Con semejante historia, yo creo que sería una aberración cerrarla completamente.
Bueno, no, hay otros guionistas
no, porque
que...
es parte de la gracia también, un poco.
Hay otros guionistas que optan por, para cerrar las cosas, coger y decir, no, todo era un sueño o todos estaban muertos. Entonces no voy a decir por qué, o... pero bueno, queda claro, ¿no?
Bueno, pues que supongo que de mi ímpetu verbal ya podéis haber deducido que la peli a mí me ha molado bastante. Pero ya sabéis que no siempre mis opiniones coinciden con todo el mundo, que lo sepáis también.
Pero eso está bien, ¿no?
Pero que bueno, claro que por el rollo pues, científico-técnico-genético, o sea, es una obra muy destacable.
Pues yo la voy a ver aquí, que la encontré en una web que la dan online. Y le voy aquí a spoilear aquí a mi bola. O sea que voy a ver si cuando salga los subtítulos...
Bueno, ¿cómo pues vamos de tiempo?
Tenemos tiempo para hablar 7-8 minutos de La Venganza,
pues venga.
De Irita Pan.
Pues como sabrán los sinaudienceros fieles que escucharon el programa de la semana pasada, en que entró Fernando en conversación telefónica, nos animamos porque me habían dado unas entradas para el preestreno de La Venganza de Irabam con asistencia de Florentino Fernández, José Mayuste y el director Álvaro Sáenz de Heredia. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues en honor al cariño que le tiene a Chiquito de la Calzada Fernando, pues nos acercamos, a pesar de que sabíamos que posiblemente nos sangrarían los ojos, tendríamos daño pupilar severo.
Sarpullidos también.
Y nuestro cerebro perdería unas cuantas neuronas más. Entonces, bueno, a pesar de todas...
todos estos contratiempos, ¿no?
Sí, pues decidimos asistir. Nos personamos en los cines Icaria y debo decir que ya... El poco éxito del preestreno, porque habían programado dos salas llenas en el Icaria, un pase a las 10:30 y otro a las 11:00, y finalmente lo juntaron todo en una sala. Con lo cual, la gente que había recibido invitaciones para el preestreno tampoco es que acudiera precisamente en masa,
ya.
Porque nos pusieron en la sala más grande de las dos, pero sobró sitio. Debo decir que en la presentación muy simpáticos los tres, sobre todo Florentino estuvo muy gracioso, muy ocurrente, pero... un poco de Channing amo de la función, ¿eh?
Yeah.
Bueno, estuvieron muy simpáticos, atendieron, dejaron que la gente preguntara lo que quisiera, no en plan, aquí hay prensa y me va a preguntar el que es periodista, no. Quien quisiera podía levantar la mano y preguntar lo que quisiera. Decir que explicaron que la película se basa en una obra de teatro que se estrenó como La Venganza de Irabam en Madrid y que luego se cambió como Una pareja de miedo, porque era el tándem Florentino-Josema. Y en Madrid estuvo 3 años en cartel. A nivel teatral funcionó muy bien. Hemos de decir que a nivel cine no ha funcionado así. En el primer fin de semana de estreno la película ya se ha estrellado. No me extraña, ahora explicaré por qué. Y no ha quedado ni entre las 10 mejores, contando que hay películas que arrastran recaudación de estrenos de hace 2, 3, 4 semanas.
Sí, que había estrenos también muy deleznables la semana pasada.
Correcto. Se ha estrenado en 255 salas en toda España. Y ha recaudado solo 168.000 euros, lo cual significa que solo ha recaudado 660 euros por cine.
Ya.
Es una recaudación muy baja.
Pauperrima.
Muy baja. Entonces, bueno, pues si tuvo éxito a nivel teatral, pues a nivel cinematográfico no lo está teniendo. Sobre la película. A ver, la pareja protagonista y absoluta de la función son Florentino Fernández y José Mayuste. Se nota que vienen de rodaje de esta obra de 3 años con los diálogos entre los dos y eso hace que haya una química.
Hay química, ¿no?
Y haya una fluidez entre los dos muy buena, es la verdad. Uh-huh. Ambos hacen dos personajes, uno femenino y uno masculino, que van intercambiando y tiene dos escenas que realmente están... muy graciosas.
Uh-huh.
Por si alguien se atreve, tiene que tener cojones.
Venga, valiente.
O varios para ver la película. Una escena es la de que Florentino, como criado, le pregunta a su amo, a Josema, qué tiene que hacer con unas cenizas. Se lo pregunta de una manera muy cansina y el otro reacciona ya de una manera muy expeditiva, pero te ríes mucho. Y otra es el ama de llaves, el personaje femenino interpretado por Josema, con la cantante de ópera italiana, el personaje femenino interpretado por Flo, que ella se va emborrachando. Todo el rato va sirviéndose copas el ama de llaves y acaba muy borracha y también es una situación que se nota que en el teatro la han llevado mucho tiempo y la han llevado bien y también está graciosa. Hay dos números musicales totalmente prescindibles con la excusa de que ella es cantante de ópera y metidos con calzador, con el agravante porque uno, si no me equivoco, es el Carmen de Bizet y el otro es el Brindis de La Traviata.
Joder, a lo grande.
Y en el
¿no?
Brindis de La Traviata, claro, la soprano que dobla la voz, porque no es Flo el que canta, pues claro, Flo hace el playback. Pero es que en el Brindis de La Traviata, Josema ha querido poner su voz. Y claro, yo recuerdo que Martes y Trece el que cantaba mejor era Millán, no era Josema. Josema no es que cantara mal, pero a poco entonaba. Pero claro, cantar el Brindis de La Traviata, pues queda muy mal porque se ve la voz de una soprano de verdad al lado de la suya. Y bueno, él ha querido meter su voz, no sé si afán de protagonismo. La película es muy mala, los chistes son todo equívocos de palabras porque además juegan mucho con el acento de la cantante de ópera, que es italiana, uh-huh, y del ama de llaves, que es centroeuropea. Entonces, todos son los equívocos de pronunciar cosas como no son y partes genitales y, bueno, alguna pequeña cosita escatológica de pedo y tal, pero que está graciosa, de lo poco que está gracioso. Uh-huh. Muy reiterativa, cansa, las dos canciones cansan y el trozo de Chiquito... Pues ahí acabó con las expectativas de Fernando.
Coral no.
Desaprovechado. Le hacen decir dos chistes, además de los de siempre. No. Chiquito está muy mayor. Y bueno, no desaprovechado, porque lo tienen como de vigía, de vigilante de un museo, uh-huh, egipcio. Joder. Y bueno, salen 10 minutos y para hacer nada ni decir nada. Se han gastado el dinero en vestir a todos de cacería de zorro inglesa en la campiña inglesa en otra escena absolutamente innecesaria que alarga la película. Yo creo que no llegaban a la hora y han metido, pues eso, los números musicales y la cacería esta del zorro que no pinta nada. Y bueno, y al final ya un descoque absolutamente ido de la olla con escenas con un sarcófago que convierte a la gente. Y bueno, con ese sarcófago que convierte a la gente tenemos la aparición de Mireia Canalda.
¿Quién es esta chica?
Bueno, una chica que es una modelo y tal, que al menos alegra la vista.
Ah, vale.
¿Vale? No vamos a decir más. La película absolutamente prescindible, muy mala, y esto sí que es carne de cocheras de las 4 de la mañana con la gente muy pasada de vueltas.
Ya.
Porque ahí sí que es totalmente aprovechable. De todas formas, claro, yo no lo veo tan alejado de todo lo que ha hecho Álvaro Sanz de Heredia.
Porque claro, es que también, ¿qué vas a esperar?
Nunca ha tenido para mí demasiada gracia este hombre haciendo cine. Claro, pues tenemos a Fernando que reivindica pues Brácula, el Conde Mor y Papá Piquillo. Pues oye, ¿qué se va a hacer? Pero yo es que me parecen deleznables. Y sí que Aquí vuelve a muerto, pues tenía también dos o tres gags salvables, pero muy puntuales y extrayéndolos del contexto, pero también era bastante insufrible. O sea que no hay sorpresas.
Vale.
Entonces, bueno, por suerte he podido ir al oftalmólogo y pues...
¿Y que tienes algún daño irreversible o
me ha dicho, has salvado? Me ha dicho ahí que me podré curar porque cerré los ojos en alguna escena.
Vale. Qué bueno.
Joder. ¿Cómo se llama la película? Todo esto?
La venganza de Ira Bump, que además tienen que explicar durante la película. Oh, me he dado cuenta ahora, Ira Bump, y mujeres vampira. Y bueno, ya cuando dijeron eso yo estaba ahí que no sabía morderle la cabeza al de adelante o pegarme...
O dar 360 grados de vuelta de cuello ahí.
Pero bueno, en fin.
Bueno, pues...
No se podía esperar mucho más.
De nosotros hoy tampoco se puede esperar mucho más porque estamos
al límite.
Estamos al filo de
Estoy recibiendo, porque he puesto el modelo en silencio, pero estoy recibiendo llamadas de casa constantes de mis hijos, Papa, Vina, Kem de Fels, Petardus,
Me
están presionando moralmente y he de pasar a comprar leche porque no queda y el niño vive por la noche. O sea que estoy en una situación de estrés máximo.
Estrés máximo presionado por un lado y por otro.
Ahí está.
Bueno, pues nos tenemos que ir despidiendo.
A las 9 y voy a llegar a la hora. Bueno. Igual Javi, esto nos da para hacer un...
Hombre, haremos lo que haga falta. Igual hacemos un petardo y lo tiramos en medio de la Plaza Real a ver si pillamos algún guiri por ahí.
Por primer año no he pillado petardos gordos. He pillado todo rollo de infantil.
Nada, yo rollo fuente, rollo bengala, sí, es lo que toca.
Sí, cohetes también, pero de estos que los metes en una botellita y los tiras y tal. Yo era más de mega petardos.
Tú eras más de destrucción masiva.
Tú tienes pinta de coger aquellos carpinteros y meterlos ahí...
En agrandar de la pared y agrandar los agujeros de la pared.
De barreno para arriba,
ni carpinteros.
Y ponerlos en las... tochos, en los agujeros de los tochos,
las,
a volar.
Las bajantes de Uralita, no sabes tú cómo vuelan.
Cómo
¿sabes?
Vuelan, o sea, claro que sí.
Oye, pues yo tengo un amigo que le metió un tocho de esos a una lata de Coca-Cola y le petó antes de que la dejara en el suelo y le metió un tajo a la lata en la mano que...
No, no, claro. Sí, hay que tener cuidado con eso.
O sea, la lata quedó una flor de pretecnología.
Sí, exacto, abierta, sí.
Bueno. Impresionante, y su mano quedó pues con 3 o 4 tajos que...
Lo siento mucho.
Le dijeron tonto.
Me mola que te cagas que hagáis apología de la pirotecnia, pero nos tenemos que despedir, Peñota. Así que hasta la semana que viene. Último programa la semana que viene antes de irnos de vacaciones.
Un saludo a la audiencia. Adiós.
Chao.
Tu disco depreciado, cía domina este estado. El sábado y masado, subo en seda, he sido yoso. Dobizo al pijo, hechizo, llevo a chufos, meto hachazos. Si yo cago, anochezco, os aborrezco. Conduzco el ritmo y desaparezco.